Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían describir. Muchos desacreditan los escritos de la Biblia. Muchos dicen que solamente es palabra de hombres y nada más que eso. Aunque puede haber algo de verdad al decir que estos escritos fueron realizados por hombres, eso no debe desestimar la veracidad del contenido de las escrituras, como conocemos también a la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Al final, todo escrito fue escrito por hombres. Tendrían que haber seres de otro planeta escribiendo realmente libros en un lenguaje humano, para entendimiento de hombres. Todo escrito al final fue escrito por hombres. Pero también es importante que no toda cosa escrita por los hombres tiene veracidad. Y ahí está el punto que es de importancia a considerar. Si la Biblia, si la palabra de Dios habla de Dios y habla de la obra de Cristo, es bueno que pueda hacerte esta pregunta. ¿Puedes creer en el testimonio de la Biblia? ¿Puedes confiar en el testimonio de Jesús, en lo que se dice respecto a Jesús? Hay miles de cosas, miles de escritos que se han elaborado y aún hoy se siguen escribiendo miles de escritos acerca de Cristo. Muchos escritos hablan acerca de su gran sabiduría, hablan de sus grandes milagros y sanidades. Jesús estuvo en esta tierra en un ministerio público, mostrando gran sabiduría como un gran maestro. Muchos escritos acerca de su gran poder y conocimiento superior se han hecho con respecto a Jesús. Podemos encontrar mucho acerca de él, pero ¿qué tanto de estas cosas son verdaderas? ¿Qué tanto de todas estas cosas son ciertas? ¿Qué debemos creer acerca de las cosas escritas sobre la persona de Jesús y sobre la persona de su Padre Celestial? ¿Son todos estos testimonios confiables? ¿Son todos estos testimonios dignos de confianza? ¿Podemos acercarnos a ellos sin ninguna dificultad? Bueno, entendiendo que eres alguien que puede apreciar el gran valor de las palabras, en muchos escritos de la Biblia, quiero invitarte a que puedas valorar algunos pasajes de la palabra de Dios, algunos pasajes de las escrituras de la Biblia que hablan y que testifican de la vida de Cristo. Dice el Evangelio de Juan, en el último verso, en el último versículo del último capítulo, que Jesús hizo muchas obras mientras estuvo en la tierra. Hizo muchas cosas Jesús. Hizo tantas cosas, dice el escritor Juan, hizo tantas cosas que si se escribiera cada una de ellas, no cabrían en el mundo todos los libros que serían escritos acerca de la persona de Jesús. El Evangelio, que no es otra cosa que la narrativa histórica del ministerio de Jesús, el Evangelio escrito por Juan, nos enseña al final de su escrito la grandeza y la abundancia de las obras de Cristo durante su ministerio de enseñanza en la tierra. Él dice realmente algo que es exagerado, que no podemos tomarlo literalmente, ¿cuántos libros se hubiera necesitado para escribir todas las cosas de Jesús? Toda su obra, todas sus enseñanzas quedaron registradas en este evangelio de Juan. Hay otros evangelios también, como el de Mateo, el de Lucas, el de Marcos, pero queremos hacer referencia al evangelio de Juan como un testimonio veraz en el que puedas confiar. Un testimonio digno de confianza. El escritor llamado Juan concluye su evangelio con estas notables palabras que, como lo indiqué, no deberían aceptarse de una manera literal. Pues, si somos minuciosos, en verdad sí podríamos detallar en muchos libros cada uno de los hechos de Jesucristo. ¿Cuántos libros? Bueno, los que sean necesarios, pero serían muchos. Pero debemos entender al escritor hacer esta referencia de una manera figurada, es decir, no tanto algo literal, sino algo más espiritual. ¿Por qué más espiritual? ¿Por qué más profundo? Porque lo que se escribió acerca de Jesucristo solo se dejó constancia en el número de actos y sus palabras como lo suficientemente necesario para comprender el propósito de las cosas que fueron escritas de Jesús. Es decir, nos dejaron lo que era necesario que sepamos. Y en ese sentido, Dios el Creador lo quiso hacer de esa forma. En este Evangelio de Juan, se hablan de tantos milagros que hizo Jesús, tantas enseñanzas a manera de parábolas, tantas enseñanzas a manera de discursos, proclamaciones al aire libre, asimismo, muchas oraciones que el Señor hizo, muchas promesas, muchas instrucciones, muchas profecías que serían más que suficientes. Escucha esto, son más que suficientes para que puedas comprender el porqué de este escrito de Juan. Que existieron muchas evidencias que no están escritas, que no están detalladas, claro que sí. Entendemos que Juan no escribió todas las cosas, pero las que se detallaron son más que suficientes para establecer el propósito de este evangelio. Este propósito queda expuesto por el mismo autor de este evangelio. Unos versos antes, un capítulo antes, él hace una aseveración diciendo que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Muchas de estas señales no están escritas en este libro, pero luego agrega, pero estas que se han escrito son necesarias para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Mesías prometido por las Escrituras, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él, tú tengas vida en su nombre. Tú tengas vida. Esto realmente me indica el propósito del escrito. Todo lo que voy a leer acerca de Jesús está dentro de este propósito sublime que al final me favorece a mí. Yo que me acerco para leer, para escudriñar, que quiero saber más de la historia de Jesús, hay un propósito establecido para cada uno de los que leen y se acercan al evangelio. Que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Jesús tengas la vida eterna, la vida en su nombre. Pero aún así, ¿es verdadero este testimonio de Jesús? ¿Cómo puedo estar completamente seguro del propósito de este escrito? Yo sé que muchos podrán hacerse esas preguntas. ¿Puedo confiar en las palabras de Juan, el autor del libro? ¿Puedo confiar? Y además de eso, ¿quién fue Juan? ¿Me ayuda una referencia? ¿Me ayudaría mucho saber quién fue Juan? Bien, lo que dice Juan es que las cosas escritas son suficientes, ya lo hemos hablado, suficientes para que tú puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios que vino del cielo, que se hizo hombre, un hombre de carne y hueso, para predicar en esta tierra un solo mensaje, la proclamación de su evangelio, el arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el mensaje de Cristo. Ese es el mensaje que proclamaba. Juan habla de estas cosas y debo entender que son suficientes para mí, para ti, son suficientes. Al final de sus 3 años de ministerio, 3 años de enseñanza, fue entregado, y todo está relatado en el escrito de Juan, fue entregado en manos de hombres perversos. Ellos le mataron, le azotaron y le crucificaron en una cruz. Pero Juan también dice, al tercer día resucitó de entre los muertos. Cristo se levantó de entre los muertos y subió a los cielos para estar de nuevo junto a su Padre celestial. Esto habla Juan. De una manera resumida es lo que me muestra su evangelio, la narrativa acerca de la obra de Cristo. Pero ¿puedo creer en este testimonio? ¿Puedo considerarlo veraz para mí? Juan dice su propósito muy claramente y indica que Jesús hizo muchas otras señales. ¿En presencia de quién? En presencia de sus discípulos. Y son suficientes para que ellos crean que es el Hijo de Dios. Juan dice esto porque Juan también creyó que Jesús es el Hijo de Dios, de tal manera que lo que él escribe te servirá para que tú también puedas creer que Jesús es el Hijo de Dios. Juan creyó, y eso es lo que Juan está comunicando, eso es lo que Juan te está diciendo. Yo creí que Jesús es el Hijo de Dios, y esto que escribo lo hago para que tú también creas que Jesús es el Hijo de Dios. Juan fue un discípulo de Jesús, fue un discípulo del Cristo, y él dice al respecto de sí mismo, Juan habla de sí mismo y él dice, este discípulo da testimonio de estas cosas y por eso las escribió, porque su testimonio es verdadero. No escribe su nombre, pero él dice, yo soy un discípulo, yo creí, yo acepté, yo confío en la obra que Dios hizo a través de su Hijo. Él vino para morir por nuestros pecados. Como su discípulo, doy testimonio de estas cosas y las escribo. Escribo estas cosas y sabemos, dice, que su testimonio es verdadero. Juan habla acerca del mismo, diciendo que su testimonio es verdadero. Y la pregunta entonces es, ¿quién mejor que un discípulo del mismo Jesús para aceptar su testimonio como verdadero? ¿Quién mejor que un mismo discípulo? ¿Quién como un discípulo del mismo Jesús para relatarnos los hechos vividos que él mismo vio, que él mismo escuchó, que él mismo contempló, que él mismo palpó con sus propias manos? Es decir, es un discípulo no solo por lo que creyó acerca de Jesús, sino porque él mismo fue un testigo presencial de lo que Cristo Jesús hizo, de tal manera que este testimonio debe considerarse como veraz, debe considerarse como auténtico. Ahora, las evidencias más claras para hacer un juicio correcto siempre serán los testimonios de aquellos que vieron un hecho acontecido. Eso es hoy lo que los hombres hacen. Siempre que sucede algo, siempre que hay un hecho acontecido, para que ese testimonio sea veraz, sea auténtico, debe de haber testigos. Debe de haber personas que presenciaron un hecho acontecido. Bueno, aquí tenemos a uno de ellos que se presenta como discípulo que vio, que oyó, que contempló, que palpó todo lo tocante a Jesús como el Hijo de Dios. Juan dice que lo que él vio, junto con otros discípulos de Jesús, eso que muchos otros vieron, ellos anunciaron en sus escritos, para que también otros que escuchen estas palabras se acerquen a Jesús y le conozcan y puedan tener comunión con Jesús, el gozo de conocer a Cristo y puedan creer en sus enseñanzas. Es decir, Juan no fue el único. Hubo muchos otros discípulos, muchos más, que escribieron acerca de Cristo. Y eso debería inclinar nuestra balanza para hacer un juicio correcto de las cosas. Esto es muy, muy importante de tomar en cuenta, porque qué mejor referencia de aquellos que lo vieron presencialmente, de aquellos que escucharon sus propias palabras, así como Juan escribió, también lo hizo Mateo, otro evangelista, lo hizo Marcos, lo hizo Lucas, todos ellos evangelistas narrando sobre la obra de Cristo, también lo hizo Pedro en sus cartas, también lo hizo el apóstol Pablo, quien fue llamado al final, después de los 12 primeros que el Señor llamó como sus apóstoles, lo llamó al final a Pablo. También lo hizo Judas, no Judas el que lo traicionó. Judas escribió acerca también de Cristo. Santiago también lo hizo. Todos ellos fueron discípulos, seguidores de Cristo Jesús. Sus cartas nos han llegado a nosotros hoy. Sus escritos, de alguna manera que tal vez no podemos entender, de una manera sobrenatural, permanecen el día de hoy. Y debo enfatizar que son verdaderos. Debo entonces acercarme, conocer, investigar, escudriñar, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, porque todos ellos, y Juan habla con respecto a Jesús como el Hijo de Dios. Te pregunto una vez más, ¿qué testimonio crees de Jesús? ¿Qué testimonio debes considerar acerca de Jesús? El testimonio que debes considerar como muy confiable es el de sus mismos discípulos, es el de sus mismos seguidores, que dejaron por escrito el Evangelio de la salvación de Dios, que hizo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador. Ahora, yo sé que muchos puede haber y digan, pero eso no es suficiente. No es suficiente tener muchos escritos. Además, hay gente que dice, la Biblia, la palabra de Dios, tiene incluso muchas versiones. Muchas de ellas tienen errores. Muchas de ellas tienen errores de traducción y cosas así. Pero te aseguro que muchas de estas personas no se han tomado la molestia de poder examinar más de alguna de ellas. ¿Sabes por qué? Porque la única forma de saber que algo es confiable es examinándolo. Sí, es verdad. Podemos decir que sus escritos son el resultado de la obra, el testimonio de sus seguidores, aquellos que él nombró incluso como apóstoles y muchos otros que le siguieron. Pero ¿cómo voy a hablar de una manera injusta, menospreciando algo que incluso se me llama a examinar con detalle? Si te acercas con desconfianza, no confías en esto. Si te acercas con incredulidad, no confías. Si te acercas con falta de confianza de estas cosas, si te acercas con menosprecio, no, esos son escritos de hombres, pero ni siquiera te tomas la molestia de poder examinar estos escritos, sino que sencillamente dices, menosprecias, esos son escritos humanos. Eso solo demostrará que no tienes un juicio correcto de las cosas. No estás haciendo un juicio justo de las cosas, porque al final tú estás considerando que lo que tú crees, que lo que tú sí aceptas como único que existe, es verdadero y es válido. ¿Entiendes el punto? Hay mucha gente que desprecia esto, pero el juicio que estás haciendo entonces, el tuyo, el que tú dices que es, el que tú aceptas, ¿es justo entonces? Ahora, ¿quién eres tú para juzgar las evidencias de muchos testigos que hablaron de las mismas cosas acerca de Jesús? ¿Quién eres tú para hacerlo? Es decir, ¿tú me estás diciendo a través de un juicio injusto que lo que tú dices es correcto? Haces un juicio injusto, y eso al final va a mostrar altivez de corazón, va a mostrar jactancia humana, va a mostrar arrogancia. ¿Puede ser algo tan difícil que te acerques para que tú mismo puedas examinar lo que dicen las Escrituras? Las Escrituras, las evidencias de los mismos discípulos de Cristo. Desde el principio del Evangelio escrito por Juan, él afirma que Jesucristo estaba con Dios mismo. Cuando Juan inicia su escrito, su Evangelio, él afirma que Jesucristo estaba con Dios, que Jesucristo era Dios, y que Cristo vino a los suyos, vino a su pueblo, vino a la nación de Israel, y los suyos no le recibieron y le desconocieron. Pero también dice Juan que a todos los que creen en su nombre les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios, pues es Dios mismo quien los engendra como sus hijos. Esto lo encontramos en el inicio del capítulo de Juan, en el inicio del Evangelio de Juan. Juan habla de cosas que son profundas de entender de una manera consciente, natural. ¿Cómo puede decirse que Jesús estaba con Dios? ¿Cómo puede decirse que Jesús era Dios? Pero eso es lo que, escúchame esto, eso es lo que un discípulo presencial escribió acerca de Jesús. Y no solo él, sino otros como él también lo hicieron. El testimonio que debes considerar con gran veracidad es este: el que vieron y oyeron aquellos que escucharon sus palabras y sus enseñanzas. Ellos vieron y contemplaron sus milagros, contemplaron sus sanidades. Mira, vieron muertos que se levantaron de sus tumbas ante la voz de Cristo que los llamaba y les decía: a ti te digo, levántate y anda, sal de la tumba. Y ellos respondían, se levantaban de la muerte. En alguna ocasión también habla de esa multiplicación sobrenatural cuando 2 peces y 5 panes alcanzaron para alimentar a más de 5,000 personas, solamente contando los hombres, sin considerar las mujeres y los niños. Este es confiable el testimonio, porque Juan está hablando de cosas que él vio. Ahora, cuando tú escuchas esto, o escuchas para creer, o rechazas porque no crees. Juan está contando algo que vio. Él no te quiere convencer de algo que vio. Cuando tú le comentas algo a alguien, ¿qué sucedió en ese lugar? ¿O qué pasó con respecto a eso? La persona lo que hace es contarte. Cuando tú eres un testigo presencial de un hecho, tú lo que haces es contarle lo que sucedió. No estás tratando de convencer a nadie. Tú estás sencillamente contando lo que pasó. Y eso es lo que hace Juan. Está contando lo que él vio, contempló, palpó con respecto a Jesús. Ahora, debes saber que toda la Biblia es un testimonio del amor de Dios enviando a su Hijo para salvar a pecadores. pecadores arrepentidos y otorgarles la gracia del perdón a través de la obra de Cristo en la cruz. Pero si no examinas la Escritura, si al final terminas menospreciando estos santos escritos, ¿cómo entonces creerás en Jesús cuando toda la palabra de Dios, toda la Biblia habla acerca de Él? El apóstol Pablo relató su encuentro con Jesús y cómo le llamó a predicar la buena nueva de salvación para todos los hombres, y cómo este hombre llamado Pablo se convirtió de un mal camino, y cómo tuvo confianza en las palabras de Cristo que le llamaban para un arrepentimiento para con Dios y para vivir una vida para Cristo como su Señor y Salvador. Esas palabras del apóstol Pablo suenan también para nosotros. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo está contando lo que él vio y escuchó. Y fue Pablo mismo que expresó en una de sus cartas a otro amado discípulo, diciendo: toda la Escritura, toda la palabra es inspirada por Dios mismo, y esa palabra es útil para enseñar, es útil para corregir, para instruir al hombre, para llamarlo de su mal camino, para que así tenga el perdón de Dios y este hombre sea un hombre listo, un hombre preparado para toda buena obra. Pablo fue un discípulo de Cristo como Juan, escuchó sus palabras y su llamado para servirle, y dejó todas las cosas para volverse a Cristo y creer en la salvación que estaba ofreciendo. De esa manera es que los hombres conocen también de que Dios enviará un juicio a todos aquellos que no creen en su palabra. Pablo también declara el evangelio que recibió de Jesús. Pablo puede decir: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego dice Pablo: y apareció a Pedro, apareció también a los demás apóstoles. Después dice Pablo: apareció a más de 500 hermanos, y al último de todos me apareció a mí. Mira eso, cuántos testimonios confiables, cuánta veracidad puede haber de las cosas que dejaron escritas con respecto a Jesús. ¿Cuántas personas dan mayor validez a cualquier escrito de hombres que hablen sobre cualquier asunto, a veces de poca importancia y referente a vanidades y cosas del mundo? Es que eso es lo que encontramos. La gente ahora presta atención a cosas vanas. La gente ahora cree en cosas que son vanidades, que son superficiales. Creen y confían en estas cosas, pero no pueden acercarse y examinar la Escritura y poder decir si esto realmente es veracidad, si es auténtico. La gente que ahora lee mucho menos presta su atención a mucha información referente a comentarios, chismes, de muchos que se creen sabios y hablan de cosas que no entienden, que ni siquiera practican, pero ahí está, muchos la siguen. Y ahora cualquiera puede convertirse en un influenciador de multitudes, cualquiera puede convertirse en un influenciador de masas, siguiendo cuestiones muy superficiales. Muchos seguidores quieren hacer molde y ejemplo en las conductas de otros, manipulando sus conciencias con cosas mundanas que no tienen ningún provecho espiritual, porque ninguno de ellos habla de Jesús como el Hijo de Dios, ninguno de ellos habla de aquel que tiene la vida eterna, aquel que da la vida eterna. Pero ahí está, la gente sigue a las masas, sigue a estas multitudes que no hablan nada realmente que sea de provecho. Pero cuando se les presenta el Evangelio y la obra de Cristo en los santos escritos, muchos las rechazan, no las consideran dignas de veracidad, no les dan la justa oportunidad para examinarla y para meditar en estas cosas. Esta palabra escrita les parece anticuada, les parece fuera de tiempo, les parece irreal, inentendible, indescifrable, insostenible. Para muchos una gran fábula de cuentos y tradiciones fantasiosas que nada pueden decir a sus corazones o corazones oscurecidos y faltos de entendimiento para escuchar el consejo de un Dios santo. Esto no nos sorprende. Eso es lo que vamos a encontrar hoy. Pero la verdad es que esta actitud, falta de juicio, solo deja ver el necio corazón entenebrecido del hombre y su pecado de aquellos que se rebelan y rechazan a Dios. Y esto no es nuevo. Pablo habló de estas cosas, diciendo que en los últimos tiempos, antes de que llegue el fin de los tiempos, mucha gente se levantará. Gente egoísta, interesada solamente en hacer dinero, gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, ni conocerán sus mandamientos. Sencillamente los rechazarán y ofenderán a muchos, serán crueles, violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en estos orgullosos, porque actuarán sin pensar, en vez de obedecer a Dios. Solo harán lo que les venga en gana. La palabra de Dios habló de estas cosas cuando Pablo escribió acerca de ellas en sus cartas. ¿Crees tú acerca del testimonio de Jesús? No debes creer lo que muchos habladores de falsedades escriben, sino el de aquellos que fueron discípulos del Señor y dejaron sus escritos como testimonio veraces de la obra de Cristo. Juan dice que las cosas que se han escrito son para que puedas creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Puedes creer que Jesús es el Cristo? ¿Puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios? El testimonio de Juan como un testigo ocular es de mucho peso, y sumado a este, el de muchos otros que son testigos, también creyentes. Este es un testimonio confiable. Las referencias de lugares geográficos que hace Juan, de poblaciones donde estuvo el Señor, de su ministerio público, son evidentes incluso para hoy. Hay muchas personas que viajan a la Tierra Santa y quieren conocer el Mar de Galilea, quieren conocer la Santa Ciudad, quieren conocer las calles por donde anduvo Jesús, quieren conocer el Monte de los Olivos. Existen hoy. Estas cosas existen. Pero basta con examinar en el Evangelio estas palabras, Hijo de Dios. Juan dijo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira cómo está relacionado creer en el Hijo y condenarse si no se cree en el Hijo. Más adelante Juan también dice, viene la hora, y la hora es, en palabras de nuestro Señor Jesús, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Oirán la voz de quién? Del Hijo de Dios. Juan lo llama el Hijo de Dios. En algún momento, dice el evangelista Juan, que oyó Jesús que habían expulsado a alguno que había creído en él. Y cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Cómo se presenta Jesús? Él mismo se presenta como el Hijo de Dios. Ahora, los judíos incluso tenían una ley para llevar a la muerte a aquel que se hace a sí mismo Hijo de Dios. Jesús no era solamente un hombre, sino que también era Hijo de Dios. Muchos dicen que son hijos de Dios, pero sabes, no se comportan como hijos, sino como hijos del mal. Los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios, y solamente Jesús podía decir estas palabras que le costaron la crucifixión. Cuando Jesús fue interrogado, piensa en esto, cuando Jesús fue interrogado por el mismo sumo sacerdote, se le preguntó directamente, ¿eres tú el Hijo de Dios? Juan está contando esto, los evangelistas están contando esto, se le preguntó directamente, el sumo sacerdote del tiempo de Cristo le preguntó, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Qué respondió Jesús? Jesús dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y luego agregó, Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios y viniendo con las nubes del cielo en gran gloria. Cuando los sacerdotes de este tiempo escucharon esto, ¿sabes qué hicieron? Rasgaron sus vestiduras y dijeron: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y lo llevaron a Cristo a la cruz. ¿Cómo se presentó Jesús? Como el Hijo de Dios, el Mesías esperado en las Escrituras. Pero asimismo, esto es más grande todavía, porque Juan afirma que el Hijo vino a este mundo en forma de carne, en forma de hombre. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero escucha esto. Esto lo dice Juan. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de también ser llamados hijos de Dios. ¿Crees en las evidencias de Jesús? ¿O crees o le rechazas? Juan lo que está haciendo es sencillamente dando una evidencia de lo que él escuchó, vio, tocó, contempló. Pero también, y con esto vamos terminando, Jesús también dice, Juan dice con respecto a Jesús, para que tengas vida en su nombre. Y esta es una referencia no de la vida física, sino de la vida eterna. Es necesario que consideres esto. Mira, te invito para que examines en tu casa las Escrituras. ¿Quién solamente puede decir estas palabras? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que verá la ira de Dios. ¿Quién puede decir estas palabras? Juan está relatando. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En otra ocasión, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Y otra vez más, Juan redacta esto. Lo que dijo Jesús, dijo: escudriñen la palabra, escudriñen las Escrituras, ellas hablan de mí para que tengáis la vida eterna. Y dijo en otra ocasión a las multitudes: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Le dijo a uno de sus discípulos llamado Simón Pedro: ¿crees tú en estas cosas? Y Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en otra ocasión, Jesús dijo: yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Son ovejas y nadie las arrebatará de mi mano. Y podemos examinar, podemos ver estas palabras. Esta es la vida eterna, dice Juan, que te conozcan. Juan, como escritor, está redactando lo que está diciendo Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a quien Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Creer en Jesús. La vida eterna es la recompensa que el Hijo de Dios ha prometido para todos aquellos que creen en sus palabras y que también tienen la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Bueno, ¿qué testimonio debes creer en Jesús? Si has pensado con sabiduría, debes creer el testimonio de sus discípulos, que lo vieron, que lo oyeron, que lo contemplaron. ¿Es confiable esto? Debes saber que se te manda examinar los escritos de estos hombres. No se te manda a despreciarlos, no se te manda a rechazarlos, se te manda a que los puedas examinar con un juicio correcto, porque al final ellos son testigos de las cosas que vieron. Ellos hablan de Jesús, y hablan de Jesús como el Hijo de Dios que vino a este mundo. ¿Crees en ese testimonio? Tu respuesta es la diferencia entre la vida eterna o la perdición de tu alma para condenación.